Sean bienvenidos al primer trauma de los 31 traumas de infancia. Esta dinámica, este reto donde se va a estar viendo una película cada día durante los 31 días de octubre y acompañado con eso intentar grabar y subir el audio cada día, ¿no? Cada día van a ser pequeñas capsulitas, a lo mejor en ocasiones no, a lo mejor en ocasiones nos vayamos a un poquito más de tiempo. Depende, ¿no? Ya iremos viendo, pero bueno, el caso es que iniciamos con esta dinámica. Hoy es primero de octubre, si es que todo salió bien al subir el puto audio. Y pues nada, ¿no? Básicamente empezamos con la dinámica. La primera categoría del calendario era un clásico, ¿no? Un clásico. Hay muchas definiciones de lo que es un clásico a nivel general, ¿no? Ya lo comentaba yo en audios anteriormente, pues. El tema de que un clásico, pues no precisamente tiene, al menos para mí así lo es, no tiene por qué directamente irse a la parte temporal, ¿no? De que si es viejo ya es un clásico. Así como hay películas de hace 5 años que son un clásico, que se volvieron un clásico y que si no lo son, se volverán un clásico. Una película necesaria, básica, parteaguas del cine de terror, completamente significativa. ¿Sabes? Muchos dicen que Hereditary y El Conjuro son clásicos modernos, ¿no? De la misma manera, una película de terror, no por ser de 1930, ya la convierte en un clásico si nadie la conoce, ¿no? Entonces, un clásico, al menos la definición que yo tengo en este tema en específico, pues es algo como muy, muy comercial, muy famoso y que sea bueno, ¿no? Los clásicos de toda la vida. La idea original era haber escogido El Exorcista, era mi idea original, o sea, supongo, creo, siento yo que es el clásico de clásicos de toda la vida. Creo yo, no sé si la estoy cagando, la película de terror como más icónica a nivel general, que claro, esto está sujeto a gustos, pero pues bueno, El Exorcista, ya voy ahí spoileando, pues se podía elegir para el día de posesiones, ¿no? Entonces pensé que otra cosa y pues resulta Poltergeist, ¿no? Poltergeist, no sé cómo se pronuncia, del 82, si no me equivoco, a ver si no la estoy cagando. Es por supuesto que es un clásico, pero por supuesto que es un clásico, entonces es la película elegida para esta ocasión. Ahora, haciendo alusión al tema de traumas de infancia, ¿no? El primer trauma de los 31 traumas de infancia. ¿Esto es un trauma para mí? A ver, sí y no, ¿sabes? Sí y no. No por el tema de que en realidad yo no había visto esta película, no completa al menos. Para nada es algo que tenga cabida hasta el momento o que tenía cabida en mi caja de arena, por ejemplo. Algo que fuera muy de mi gusto, rollo Halloween y tal, ¿no? La verdad es que no. Y por supuesto ninguna de las anteriores. No he visto ninguna de las posteriores. Ninguna de las películas del resto de la saga, que ese es otro tema. Me detengo un poquito ahí. Sí, me acabo de percatar que algo que va a ser complicado en este reto va a ser mencionar o ver películas que pertenecen a una saga de muchas películas. Yo en lo personal le veo mucho valor, le tengo mucho cariño a estas sagas que son de muchas películas, ya sea que las haya visto o no. Se me hace muy interesante el concepto, a algunos no les agrada por temas de que es exprimir la franquicia. No digo que no lo sea, solo que a mí en lo personal sí me gusta un chingo, no sé bien por qué, o sea, me gusta como concepto que haya sagas y de alguna manera me hace percibir que las películas no pueden ser tan malas, al menos las primeras dos o tres de una saga de 10 películas, ¿no? No sé, tiene su magia, güey, claro, esto no siempre tiene por qué aplicar así, ¿no? Así como hay películas de una sola película y esto no hace que sean malas, ¿sabes? Rollo El Quinto Elemento o qué sé yo. De la misma manera, hay sagas enteras que no son tan buenas y que entonces te pone a dudar por qué es que hicieron tantas películas, ¿no? Y no estoy hablando buenas a nivel técnico, ya he dicho que yo no sé reconocer esto, sino a nivel entretenidas. Entonces tampoco digo que esto sea algo que asegure tal o cual cosa, simplemente a mí en lo personal me llama mucho la atención el tema de que una saga tenga muchas películas. Supongo que porque yo crecí con la saga de Halloween en diferentes denominaciones, con diferentes películas, en diferentes cantidades de impacto y de nostalgia, algunas más que otras, algunas casi nulas, pero otras muy presentes. fue todo un juego, ¿no? De estar, o sea, realmente muchas de las películas de la saga de Halloween se pueden adoptar o se pueden, no adoptar, se pueden, digamos, acomodar en ciertos aspectos o en ciertas temporadas de mi vida, güey. Casi cada película de la saga me llega con una nostalgia diferente, alguna muy en la infancia, alguna justo cuando yo estaba en la prepa, o sea, como que trae algo ahí, ¿no? Que es mágico y me hace sentido o me gusta pensar que pues obviamente muchas otras personas han vivido experiencias similares pero con otras sagas, ¿no? Entonces mientras más larga, mejor, aunque suene albur, pero ya hablando de la saga, mientras más larga sea una saga, mientras más películas tenga, no sé, le tengo cierto cariño a ese concepto, ¿no? A que sean muchas películas, por ende hay muchas sagas muy largas que tengo ahí pendientes en lista, ¿no? Y sobre todo en el campo del terror. No, es que una saga tenga muchas películas, para mí es romantiquísimo, ¿no? En el sentido del terror sobre todo. ¿Qué pasa? Poltergeist tiene más películas. No sé bien cuántas tiene, pero tiene más de 2, 3. O sea, no sé cuántas tiene, no investigué. No sé si tiene 4, por ahí va el pedo, 3, 4, no sé. Entonces, como yo le tengo tanto cariño a esto y a mí me gusta fumarme una saga entera, y muchas veces en el podcast se ha podido percibir, si es que se ha puesto atención, que yo pongo el nombre, o sea, si yo pongo que voy a hablar de una película, voy a hablar de toda la saga, no solo de esa. Si tiene una saga, yo voy a hablar de toda la saga, no solo de esa película. Si yo pongo Men in Black, no pongo Men in Black saga o tetralogía. No, Men in Black nada más. Cloverfield nada más. No veo la necesidad de poner Cloverfield trilogía, solo Cloverfield. Pero eso no significa que voy a hablar solo de la primera, voy a hablar de toda la saga. Difícilmente, si no es que nunca, en el podcast se había tocado una película sin revisar las demás de la saga. No sé si me estoy explicando, sin revisar secuelas y así. Si yo toco una película es porque ya voy a tocar toda la saga. Aquí no es el caso, obviamente, ¿no? Muy a huevo hay forma de ver una película al día como para ponerme a ver el resto de la saga y meterlo solo en este audio, sería imposible. Sí me quedo con un chingo de ganas de ver el resto, me quedo con un chingo de ganas de seguir viendo el resto de la saga, de ver Poltergeist 2, 3, etc. Pero traigo el tiempo encima. Hay que avanzar con la siguiente película por el tema del reto. Entonces voy a tener que dejarlo pausado. Voy a tener que venir a traer al podcast una sola película. Cuando yo no hago eso, siempre si ya toco una, ya toco toda la saga. Aquí no es el caso, solo se va a tocar la primera. No he visto las demás. Y esto me resulta hasta cierto punto frustrante. Como si se siente como impotencia, ¿sabes? Pero pues bueno, es lo que hay. Obviamente muchas, no sé si la mayoría o menos de la mitad, pero muchas de las películas del reto van a ser películas que pertenezcan a sagas, pero que solamente se va a poder revisar esa película, ¿no? Entonces se vuelve frustrante, ¿no? Nada más quería comentar eso, pero pues ni pedo, solamente la primer Poltergeist. No sé si ya pasando la parte de Halloween, la parte de Navidad, pueda continuar viendo el resto de películas de la saga y las traemos al podcast, porque si todas son remotamente similares a esta, güey, qué maravilla, ¿no? Ya desde ahí voy spoileando esa parte también, ¿no? Y ya pasamos directo a la película. Una maravilla, señores. Una maravilla. Ah, no terminé, güey. Mencionaba que por qué cuenta como trauma de infancia, sí y no. No porque no la vi, como pasa con Halloween, ¿no? Pero al mismo tiempo, pero sí por la parte de que vi un par, o sea, vi unas escenas. Tengo el recuerdo de yo estar en el cuarto con la luz apagada, con la luz prendida. Esa película es la que estaba siendo transmitida en televisión. Y ver escenas, ¿no? Escenas muy particulares, ¿no? Estruendos de luz, sobre todo la imagen más convencional de esta película, que es la niña hincada tocando la pantalla y la pantalla iluminándose así con, pues con este ruido, ¿no? Con esta interferencia de señal, se me fue el nombre, no me acuerdo cómo se llama. Y recuerdo haberme traumado, güey. O sea, no traumado, recuerdo haber pensado, digo, obviamente estaba muy chiquitillo, pero con un par de secuencias o de escenas recuerdo haber pensado, es muy, muy terrorífica esa película. Creo que la estaba viendo mi mamá. Creo que la estaba viendo mi mamá y a mí me tocó ver alguna secuencia. Esto sumado a que crecí toda mi vida, aparte de escuchar por el lado externo a mi familia entender que es un clásico, como ya dije, es un clásico de toda la vida, es un peliculón de terror. También escuchar a mi mamá, fue algo como de mucho anclaje con mi mamá, el escuchar que esta película le generaba demasiado terror, que era muy buena, pues, ¿no? Que le causara mucho terror, pero que era muy buena, que es una película con la que ella ya había visto hace muchos años, que está muy buena, o sea, así, ¿sabes? Me acuerdo mucho de eso. Y pues nada, ¿no? Es como que el único antecedente que yo podría tener, la única anécdota, no anécdota, la única esencia del pasado que yo pueda tener con esta película. Y por supuesto las referencias por parte de Scary Movie, ¿no? Ya he comentado yo muchas veces, Scary Movie es una saga que le tocó a mi generación fuertísimo. Entonces, llegamos a un punto donde vimos esas películas sin haber visto antes las películas a las que hacía referencia. De ahí que Scary Movie, por ser la primera vez en el lugar donde vi muchas secuencias que parodiaban otras películas, ahora que ya estoy viendo dichas películas, pues obviamente me está arruinando varias cositas, ¿no? Primero vi Scary Movie, luego vi Scream, primero vi Scary Movie y luego vi Señales, La Guerra de los Mundos. Entonces, pues se vuelve complicado en ese sentido y esta no se salva, ¿no? Hay un par de referencias, un par de chistes enfocados principalmente, y ahora que me entero, a la secuencia final, final, final de la película, que es el tema del payaso y la chica siendo, pues no poseída, pero sí pegada a la pared, ¿no? Subiendo por la pared lateral y luego literal estando pegada a la parte del techo, güey. O sea, sí es muy, muy impactante, o debió de haber sido impactante en su momento. Yo creo que al nivel de cómo Hereditary lo fue para mí, al ver a esta vieja volando en el techo de la casa, güey, debió de ser igual de impactante y de satánico, de diabólico, de terrorífico, de inquietante, tal vez es la palabra. Pero pues claro, ¿no? Vi Scary Movie 2 primero. Primero vi la secuencia del payasillo ese que primero se quiere llevar al vato y luego el vato es de nani madres, güey. Ahora te regresas, perro, porque nos la estamos pasando bien rico. Y la cara del payaso de este perro, güey, me está violando. Eso por ese lado y por la parte de la ruca, pues que combinan la secuencia con que el vato se la está dando, ¿no? Se la está dando. Hasta se ve el pene invisible y la chingada. Entonces, bueno, no se ve, pero se percibe lo que está sucediendo ahí, la secuencia esa, ¿no? Entonces, pues sí le dio en la madre. A Chile sí le dio en la madre a Poltergeist, al menos por esa secuencia. Aún así, puedo percibir o intento extrapolar que debió de ser, como digo, impactante en su momento, sobre todo lo de la abeja pegándose a las paredes, porque eso es algo muy, muy, muy satánico en aquellos tiempos, ¿no? Sí que ya lo tenemos súper normalizado en películas y tal. Por eso es que yo considero que Hereditary logró tanto, porque a pesar de estar tan normalizado, se llega a percibir una esencia mayor, al menos en mi perspectiva, ¿no? Eso por ese lado, ¿no? Sí afectó bastante. Para serte bien franco, güey, antes de entrar a la secuencia final, a toda la seguidilla de acontecimientos ya del final, toda, toda, toda la secuencia, pues sí, final, fue un sube y baja con esta película, güey. Fue un sube y baja. Los primeros dos tercios de película, güey. Fue. A ver. Aparte de que es inquietantemente similar a Insidious, preocupantemente. Así, güey. No solo es similar, es preocupantemente similar. Preocupantemente para Insidious, obvio, no para Poltergeist. Para Insidious, o sea, es el tema de cómo toda la película se la pasan con uno de los hijos desaparecido, viendo esta frustración de que el niño no está en la casa, de que lo están buscando, de que hace falta en la casa, de que la casa ya no es la misma sin el niño, de que lo extrañan. Aparte de que empaticé muchísimo con ambas películas en ese aspecto, pues te imaginas, ¿no? Lo extrapolas a situaciones más reales, ¿no? Obvio, ya no fantasmales, pero o demoníacas, pero sí temas de, pues imagínate, ¿no? La familia de los momentos que debe pasar por, pues porque no tienen a un niño, ¿no? Les retiraron al niño, se lo llevaron, no saber el destino. No, 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 o sea, debe ser No, bueno, qué infierno. Entonces aquí intentan representar un poquito esa esencia, la cual me parece que está muy bien lograda. También lo hacen en Insidious. Y bueno, decía lo de Insidious, esa parte, ¿no? El tema de que llega una psíquica con dos personas que le mueven a las cámaras, que le saben la tecnología, al tema infrarrojo, de temperatura y no sé qué. El gran parte del cuerpo de la película, en realidad, que yo dije, güey, esto es preocupantemente similar a Insidious 1, ¿eh? Pero preocupantemente. Obvio, para Insidious, no para Poltergeist. Hasta me suena extraño cómo no he escuchado ya antes, porque no ha sucedido. Me sorprende cómo no he escuchado ni una sola vez antes el decir que Insidious es un plagio de Poltergeist. No sé si me estoy explicando. Nunca lo he escuchado. Y me resulta sorprendente porque la similitud es innegable, definitivamente innegable, ¿no? Eso por ese lado. Mencionaba que la película al inicio fue un sube y baja porque en la película pasaban cosas tan potentes como absurdas. O sea, era un sube y baja de cosas tan potentes como absurdas. Las partes absurdas dignas de haber sido presentadas en una Scary Movie, no en la película original. Neta. Menciono algunos de estos momentos, por ejemplo, las partes absurdas primero, porque tengo partes muy potentes y partes absurdas. Las partes absurdas, cabrón. La primera que tengo aquí anotada, toda la secuencia de la silla y de la niña con el casco, ¿no? Así lo titulé. Digo, se entiende, ¿no? El tema del poltergeist, creo que por definición son acontecimientos de una casa, un pedo así, que pueden estar surgiendo. Hay muchas razones, ¿no? En el fenómeno del poltergeist, desde que sea producto de fantasmas, demonios y la chingada, hasta situaciones completamente psíquicas, ¿no? Situaciones completamente de ciencia, completamente electromagnéticas, si lo quieres llamar así, magnéticas, eléctricas, qué sé yo, no sé yo de estas cosas. Esto sujeto a estrés por parte de la familia, ocasionando que uno o más integrantes de la familia son los mismos que están ocasionando dichos acontecimientos, sin que haya verdaderamente una personalidad fantasmagórica o demoníaca detrás de todo. Un tema, te digo, electromagnético, cosa que es interesante porque entonces realmente tenemos la capacidad de mover cosas con la mente y tal, pero pues hasta el momento solamente se puede realizar de manera inconsciente. No lo estoy asegurando, estoy diciendo que si este fuera el caso, se supone que por ahí va el pedo, ¿no? En ocasiones pueden ser hasta ellos mismos, según esto. Pero bueno, aquí no, aquí es un tema más demoníaco, un tema más demoníaco, más del infierno y todo ese rollo, más, bueno, juegos diabólicos le pusieron acá, ¿no? Pues imagínate, creo que juegos diabólicos le pusieron. Pero sí que en la secuencia de la silla y de la niña con el casco se percibe más como un fenómeno eléctrico magnético, ¿no? De que, güey, realmente no hay una conciencia que esté llevando a cabo estas acciones. Tanto que sucede en bucle cada cierto tiempo y en la misma dirección, ¿no? Por eso es que ya tenía hasta trazado el piso, ¿no? De cuál era la trayectoria del movimiento. Lo intenta con la silla, se mueve la silla, luego lo intenta con la niña y el casco, y se mueve la niña y el casco. Algo casi electromagnético, ¿no? Como si algo estuviera afectando la cocina de manera inconsciente. No es que haya verdaderamente una personalidad, un ser detrás de todo eso, ¿no? Misma situación que pasa con el cuarto, que no es que haya un movimiento en específico, sino que un movimiento o una participación por parte de un ser o un ente que incluso estás de acuerdo que si este tipo de cosas sucedieran bajo una conciencia que ocurre mucho en las películas, el ente incluso intenta hacerla seria con personas externas al caso. Ya se presenta con los familiares de la casa, pero si alguien más va a verlo, pues no va a mover nada, ¿sabes? No, aquí no, aquí es un tema de recurrencia, de que pasa todo el tiempo. Una y otra vez, al grado de que no pareciera que hay una conciencia detrás de todo esto, sino que es más un efecto electromagnético, psíquico, qué sé yo, que es un evento completamente casi climático, ¿no? Si lo quieres llamar así. O sea, climático me refiero a que pues llueve y luego vuelve a llover y luego vuelve a llover. No es que cuando tú le quieras mostrar a alguien que está lloviendo, no te crea porque va a dejar de llover, no, no, que va a ver que llueve también. Entonces, tanto la secuencia de la niña con el casco y la secuencia del cuarto, estoy hablando de la secuencia en la primera vez que entra la psíquica y que todo está dando vueltas, todo el tiempo no se hizo o no se intentó, vaya, no se hizo, quise decir, no se hizo ningún intento por hacer la serie con la doña. No, 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 que esto se mueve todo el tiempo, como una tormenta, pero algo electromagnético y algo dentro de un cuarto. Si bien es la esencia que da, sí que ya después nos enteramos que sí es un tema completamente demoníaco. Bueno, ya mencioné dos de las cosas que me parecieron absurdísimas. Sí, la película fue todo el tiempo un sube y baja de emociones, un sube y baja de expectativas, de decir, ya pasaba algo absurdo, güey, esta película es una mierda. Porque es conocida como un clásico, si es una basura. Y obvio no estoy hablando de los efectos. Claro que los efectos es un tema que debe de ir muy acorde a la fecha en la que estás viendo la película, ¿no? Y en ocasiones ni eso, güey. Ahí tienes a Flash, güey, que era la peor película con efectos especiales que he visto en mi vida. Poltergeist se la lleva de puto calle, cabrón. Es impresionante. Pero bueno, no hablo de los efectos especiales cuando yo basureo algo en Poltergeist, sino de las ideas. De la idea que se tuvo, de la manera en que se expresó la idea, me resultan absurdas en ocasiones al chile, güey. Entonces pasaba de que veíamos algo y nos pasaba a los dos, ¿eh? Nos pasaba a los dos. Digo las secuencias rápido y ahorita nos detenemos un poquito más. Secuencias absurdas: la silla y la niña con el casco, la primera entrada al cuarto donde todo está dando vueltas y la mano hecha con humo. Secuencias impactantes, la escena del tornado, el drama de la familia, ahorita pasamos a eso, las secuencias con estruendos, luces y ventisca, el güey despellejándose la cara en el espejo y la secuencia final, ¿no? Entonces a nosotros nos ocurría algo así, ¿no? De que veíamos la secuencia del tornado, es un decir, no están en orden, pero es un decir, no estoy inventando. Veíamos, no sé, la secuencia del tornado y decíamos, guau, potente. Luego veíamos la escena de la silla con la niña en el casco y mi esposa y yo nos volteábamos a ver mientras fruncíamos el ceño, como de qué pedo, güey. Ya no entendí, pensé que era más seria y esto es una scary movie. Y luego nos íbamos a una secuencia muy buena y otra vez, ah, sí, está bien verga, güey. Y luego nos íbamos a otra secuencia absurda y otra vez nos volvíamos a voltear a ver y fruncíamos el ceño diciendo, qué pedo, güey. Ya no entendí, o sea, sí. Si es seria o no es, o es como de comedia, de terror, tipo Beetlejuice. No, no, no sé qué está pasando. O sea, fue un sube y baja, güey. Al menos en los primeros dos tercios de la película. Porque sí pasan cosas tanto potentes como absurdas. En serio. Estaba explicando la primera situación absurda. Para mí. El tema de la silla con el casco. Güey. Es que no, no sé, güey. O sea, a ver, yo percibo, güey, que es una secuencia más como de Scary Movie. Entendemos el concepto de Scary Movie, ¿no? Parodiar una escena más seria que fue presentada en la película original, pero añadiendo cierto tono de absurdez, la alargan más, extienden el chiste muchísimo, ¿no? Si es que hay forma de agarrar un chiste en esa secuencia por alguna razón en particular, ¿no? Yo siempre lo he comentado. Pasa, por ejemplo, ves señales, ¿no? Que lamentablemente los vi al revés. Vi primero Scary Movie y luego muchas de las películas a las que hace referencia. Pero bueno, tú ves señales del accidente que tiene la ruca y luego va el esposo con la policía y es como, ¿qué pasó? No, pues pasó esto. No entiendo. Y ya, o sea, nomás le dice una vez. En Scary Movie extienden el chiste de que, ¿qué le pasó? Pues se partió en dos. No entiendo. Ella. Primero era un ser y ahora son dos. ¿Cómo? No entiendo. Mire, aquí tenemos esta salchicha. La voy a partir por la mitad. Eso le pasó a su esposa. ¿Cómo? No entiendo. Ok. Aquí tenemos un taco. Lo partimos por la mitad. Cruje. Eso le pasó a su esposa. ¿Cómo? No entiendo. El Charlie Sheen, ¿no? Dices, claro. Pasa con, me acuerdo de Scream, ¿no? De que en la película original. llega el asesino y como la morra piensa que es alguien disfrazado, la morra le dice, ay, sí, señor asesino, no me vaya a matar. Se pone ahí como que a cotorrear, ¿no? ¿Qué pasa, Scream? Pues es bueno, Scream, pendejo. Ghostface la mata y pues ya, ¿no? Fin del pedo. En Scary Movie la extienden tanto, güey. A nivel de que, ay, sí, es el asesino, me va a matar. Corro por mi vida, corro, corro, corro. Madres, que le clava el cuchillo. Ay, sí, ya me clavaste el cuchillo. Aquí es donde debo de correr. Aquí es donde debo de tener mucho miedo. Por favor, señor asesino, no me mate. ¿Qué pedo, güey? Le wey, sigue clavando el cuchillo y la morra. Ay, 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 me rompí el pie y con el hueso de fuera. Ay, ahora sí estoy indefensa. Güey, extienden el chiste hasta el punto en el que le cortan la cabeza, güey. La pura cabecilla sigue hablando. Mírenme, soy una cabeza, no tengo cuerpo. Dices, claro, entiendo. O sea, entiendo qué es la parte sobre la que te agarraste y lo extendiste. Bueno, estas secuencias, güey, perdón, pero a mí me resultan de Scary Movie, güey. De Scary Movie, neta. O sea, imagino que en una... Imagino que en la Poltergeist original la secuencia solo iba de que se dieron cuenta que las cosas se movían en la sala. Ya después de los momentos en los que son sorpresivos y que no nos damos cuenta o no vemos en qué momento se mueven. Como la chica que vemos la perspectiva de las sillas de la mesa acomodadas normal, se va al horno, regresa y ya está todo hecho una torre, ¿no? Eso sí es terrorífico, es muy potente de hecho. ¿Qué pasa si la película original después avanza a una escena en la que ya se dan cuenta que de alguna manera sucede? Ya ponen una silla en un lugar y luego se recorre. A pesar de aguantar el miedo, van por la silla, la vuelven a tomar, la regresan a donde la dejaron y se vuelve a recorrer la misma cantidad y en la misma dirección. Ya, fin del pedo, fin de la secuencia, ahí se terminó. La secuencia original, ¿no? Es el supuesto que yo estoy dando de ejemplo. Luego ves una Scary Movie que parodia Poltergeist y en la Scary Movie hacen la misma secuencia de ver cómo la silla se recorre un par de veces. En ese momento los protagonistas, que siempre eran los mismos, se voltean a ver, hace un corte y cuando regresamos hace un corte a lo mejor a otro lugar, a otra perspectiva, y cuando regresamos a esta perspectiva ya están jugando con el fenómeno paranormal. Ya traen cascos puestos, ya marcaron el piso. Mira, 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 le dice un compa a otro, ¿no? Mira esto, mira esto, mira esto. Pones la silla aquí. ¡Oh! Se mueve, ¿viste? Pones la silla aquí. ¡Oh! Déjame intentarlo, hermano, déjame intentarlo. ¡Oh! Sí, claro. Hermano, hermano, ponte el casco. Ahora lo haré yo. Y que el güey se siente. ¡Oh! Auxilio, me llevan. O sea, jugando, güey. Ahora déjame intentarlo a mi hermano. Esa secuencia es de Scary Movie, cabrón. Sin problemas. Te pongo el ejemplo del cuarto que todo gira. Secuencia original. La ruca entra al cuarto y todo está flotando, dando vueltas. Ya es muy terrorífico, güey. Ya es muy terrorífico. Y ya, ahí se acaba la secuencia. Eso es todo, güey. Pinche cama dando vueltas. No tiene por qué ser más minimalista. No, no, no. Vámonos a todo, güey. Sí está dando vueltas, está todo girando. Todas las cosas están como orbitando el cuarto, la cama girando con el payaso al centro. Fin de la secuencia. Luego vemos Scary Movie, una película que parodió a Poltergeist en esa secuencia. Obviamente estoy inventando todo esto, espero se esté entendiendo, ¿no? Nos vamos a Scary Movie y pasa lo mismo, sube la señora, entra al cuarto, todo está flotando, pero como es Scary Movie, extienden el chiste y extienden la secuencia. Ahora vemos como un monito está arriba de un caballo flotando mientras cabalga. ¿Sí? Después vemos como un compás está tocando un disco, como si fuera tocadiscos. Después vemos cómo está flotando una lámpara y el foco de una lámpara, y cómo en pleno vuelo se enroscan y se prende la luz. Que si se acuerdan, esto es lo que pasa en Poltergeist. Cabrón, esos rematitos, esos tres movimientos de esos tres objetos y la manera en la que interactúan en ese flotamiento es de Scary Movie, güey. Es digno de Scary Movie. O sea, imagino la secuencia normal y luego la secuencia de Scary Movie extendiendo el chiste y ahora poniendo que los objetos interactúan de esa manera ellos solos. Sí me estoy explicando, pero no, fue presentado así en Poltergeist. Y dices, ah, cabrón. Y por último, la mano de humo, ¿no? De la tele, cuando la chica, cuando la pequeña está viendo la tele, sale una manilla como de humo, toda chafa, güey. Y no hablo del efecto otra vez, sino de la idea. Súper chafa, güey. Sale así de la tele y, ay, casi te agarró, pero no. Güey, estás con cosas de Scary Movie, güey. Al chile, perdón, pero a mí es lo que, la verdad. Ahora, cada vez que pasaba esto nos daba un bajón, por eso dije que fue una montaña rusa, fue un sube y baja. Cada vez que pasaba algo así nos daba un bajón, nos volteamos a ver mi morra y yo y era de, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó aquí, no? O sea, ¿cómo? ¿What the fuck? No entendí, güey. Ok. Pero al mismo tiempo había secuencias tan potentes que decíamos, a ver, no, 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 no estamos jugando, no estamos jugando, esto va en serio, güey. Esto es un mega peliculón de terror, güey, por eso es un clásico. Por ejemplo, la secuencia del tornado, que es muy impactante. Todo el drama, que es lo que mencionaba, todo el drama que tiene la familia por no tener a su hija con ellos, ¿sí? Que aunque se vuelve incongruente después, porque de tanta preocupación al final les vale verga, ¿no? Mi morra y yo lo decíamos, después de que parece que la película ya se va a acabar, porque parece que tiene un remate y luego tiene otro, parece que ya se había acabado y luego tiene otro remate. Dice mi esposa, güey, o sea, ¿cómo es posible que después de lo que pasaron se sigan quedando dormidos en esa casa? ¿Cómo es posible que sigan siendo capaces de darle la espalda a sus hijos en la misma habitación? Yo estaría traumadísima. Para empezar, ya se habían ido. Se quedaron con no sé quién, con un familiar. ¿A qué los regresaron? Ya no regresen, mudas todo. Es más, ni agarres cosas, múdate. Yo sé que no es tan fácil decirlo nada más por temas a veces económicos, pero güey, no estamos hablando de que se movió una silla, se movió una mesa, escuchaste un susurro en tu oído. No, no. Se abrió una puerta, la puerta del infierno, y viste una calavera gigante. O sea, literalmente tuviste avistamiento, tuviste posibilidad de asomarte a una parte del infierno mismo. Digo, católicamente hablando, ¿no? Obvio. Y dices, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo todavía te tienes la facilidad de ponerte a empacar? De, ok, deja tú eso, hay que empacar, somos pobres. ¿Cómo regresas a los niños? ¿Cómo les das la espalda? ¿Cómo el vato se va y se quedan a dormir? Y peor aún, ¿cómo después de quedarse a dormir, la chica, la señora, es capaz de dejar a los niños en su cuarto? Y ella tomarse un baño bien relajada. O sea, no tiene puto sentido, güey. Lo estamos viendo mi morra y yo, que tenemos hijos, y decíamos, güey, no tiene sentido, es una estupidez, güey. ¿Qué les va a volver a pasar? ¿Y qué pasó? Obvio, les vuelve a pasar. Ahora ya no con la calavera, sino con la criatura esta blanca, esquelética, que es impactante. Es impresionante, güey. Te deja en shock más de 30 años después. Ahora imagínate lo que generó en aquellos tiempos, una mega locura. Pero bueno, explicaba. Si bien todo ese drama al inicio, aunque se vuelve incongruente después, pues sí que llegas a empatizar, ¿no? Esa desesperación de decir mi hija no está, pero al mismo tiempo aquí está, estoy frustrada. Es muy bello ver ese momento en el que se supone que la niña pasa a través de la mamá y vemos su cara de esperanza. Su felicidad de decir, mira su olor, como estos padres que muestran en productos y que así debe ser en la realidad, como ya decía antes, estos padres que pues están lidiando con no sé, güey, no quiero ni mencionarlo, güey, de verdad es que es horrible un secuestro de un hijo, qué sé yo, y pues que se han de aferrar a las cosas del niño, a su ropa, no han de dormir abrazados de ellas, o ni han de dormir, han de llorar todo el día ahí en el cuarto del niño, o sea, ¿te imaginas toda esa esencia, güey? Que güey, nomás mencionarlo es. No, 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 no mames, no. Nomás mencionarlo está muy cabrón, ¿no? Y ellos, para mí la película lo representa bien. Aunque se vuelve incongruente después al final, como ya dije, es absurdo. Pero bueno, esa parte, ¿no? La secuencia del tornado muy potente, la parte del drama familiar muy potente. cada ocasión en la que tenemos una manifestación fantasmal, que aunque ya no sea propiamente el tornado el que lo provoca, de todos modos se pone todo muy movido, mucha luz blanca, mucho estruendo, mucho ruido, mucha ventisca, mucho aire, muy caótico todo, mucho ruido al grado de que, güey, no nos podemos comunicar hablando normal, hay que gritarnos como en una tormenta. Es como, ¡hey! No te puedo escuchar, grita más alto. O sea, así, güey, es como muy dramático. Y a pesar de que secuencias tan caóticas, yo podría haber pensado que no iban a funcionar en una película de terror, porque yo considero que el terror debe ser algo un poquito más minimalista, más relajado, que si voltea a una esquina oscura y creí ver una viejita, que si, ¿sabes? Aquí no. Aquí no se intentan ir minimalistas, no se intentan ir calmados, se sueltan desde el inicio, güey, y por alguna razón se sueltan a niveles muy altos de impacto, de espectáculo, de espectacularidad en relación a manifestaciones demoníacas. Digo, no llegan al grado de Evil Dead 2, que yo me sigo cagando en esa película, perdón, a mí no me gustó. No llegan a ese... O Army of Darkness, olvídate. No llegan a ese punto. Pero sí... Sí se vuelve mega espectacular. Y yo a priori podría pensar que pues eso... es indicativo de una película chafotota de terror. Por alguna razón me funciona. Esos momentos épicos, gritando con mucha luz, mucha ventisca. La parte, la escena de la cuerda, güey. Básicamente la secuencia en la que recuperan a la niña. A priori te digo, por tanto ruido, por tanto estruendo, por tanta luz, por tanto movimiento, tanta dinámica, tanto frenetismo en una película que se supone que es de terror, a priori yo podría pensar que no funciona, pero es que a mí me funcionó de una manera espectacular. Yo estaba tan tenso en ese momento, güey. Apretando el fundillo así rollo, no mames, no mames, no mames, no. La pinche cabeza, güey, el vato jalando la cuerda, gritándose del piso superior al piso inferior. Y luego la pinche luces en el techo, que aunque a veces se veía chafita, no sé, te digo, me hacía bastante, bastante sentido. La pinche, o sea, jalando la cuerda, y jala, jala, jala. Güey, en el momento en el que cae la jefa con la mocosa abrazada. Los dos tados en la mesa. Fue de golpear la mesa y decir, a huevo, la trae en los brazos, la recuperó. A huevo, la recuperó, güey. O sea, fue un momento como a quien le gusta el fútbol y mete en gol, güey. Neta, o sea, fue, a huevo, ahí está. La trajo con ella, güey. Sí regresó con ella, no manches, güey. O sea, fue muy impactante. Cuando caí fue de, trae la, me dice mi morra porque no se veía bien. Trae la niña, y yo, sí la trae, o sea, estábamos así muy eufóricos, güey, estuvo muy cabrón, pero te digo, y después de eso pasa que el vato se da la libertad de irse, y ellos todavía quedarse a dormir ahí, dejar a los niños solos en su cuarto y tomarse un baño para relajarse, y morre y yo estábamos de, nah, güey, no digas pendejadas, aquí ya se volvió irreal, entendiendo que lo demás no lo era, ¿no? Esto sí es irreal, güey. O sea, una calavera gigante, una criatura blanca, no es irreal. Una criatura esquelética de pelo blanco, no sé qué era. No es irreal, pero esto sí lo es. O sea, no puede haber padres más vale verga, güey. No tiene sentido. O más pendejos, güey. Pero bueno, es muy impactante. Todas esas secuencias de estruendo, de luz, de ventisca, son impresionantes. Son muy... Güey, la escena del vato despellejándose la cara frente al espejo. Esto es obviamente antes del tercer acto. Entonces, antes del tercer acto nosotros estábamos en un sube y baja. Sube y baja. Veíamos algo potente. Ah, pinche película, está buena. Por eso es un clásico. Buena y terrorífica. Y luego veíamos algo absurdo de las cosas que ya dije, rollo Scary Movie. Y nos volteábamos a ver y decíamos, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Y me decía, no sé. Y luego vimos otra escena de ese tipo y luego ya me decía a mí, ¿qué pedo? Y yo, no sé, o sea, así, güey, estábamos como, No entendí, güey. No estoy entendiendo. Estoy viendo una buena película de terror, un clásico de los 80s. O estoy viendo una pendejada, güey. No estoy entendiendo. Perdón, pero así nos pasó. Fue un sube y baja, güey. Fue un sube y baja. Con todo este intercambio de secuencias, ¿no? Que obviamente todo lo que les acabo de explicar como bueno y malo, pues estaba intercalado. Cuando cae ese momento, güey, del vato despellejándose la cara, yo ahí sí de plano dije: espérate, ey, tranquilo, que aunque notas dónde está lo falso y el efecto práctico, de tomo se ve increíble. Y decía, güey, Suicy no pudo ver la secuencia. Cuando empieza, la morra de no puedo ver eso, no puedo ver eso. Y se tapó los ojos, güey. No puedo ver eso. ¿Ya? Ya se quitó. Y yo, no. Ay, güey, no. No. ¿Qué pedo, güey? No. O sea, yo sí me la chingué toda. ¿Qué? ¿Qué? La morra con los ojos cerrados. ¿Ya puedo? Y yo, no, güey, no, no te los, no, no te quites la mano, güey. O sea, esto está cabroncísimo. Estuvo muy cabrón, güey. Sí, estuvo muy perra la secuencia, güey. Y te presentan una secuencia así. Después de haberte mostrado una lámpara enroscándose y prendiéndose sola, flotando en un cuarto. El monito arriba del caballito cabalgando. La mano, esa mano de humito de caricatura. Como que no tiene sentido, güey. Como que unas cosas se contraponen contra otras. Unas cosas se contraponen con otras. Está súper raro. Al menos en los primeros dos actos, ¿no? Fue un sube y baja de eso está chido, eso está bien pendejo. Eso está bien chido, eso está bien pendejo. Estuvo bien raro. Claro que ya cuando entramos al tercer acto, pues ya, por suerte, ya no se hacen presentes los momentos absurdos. Todo se vuelve increíble y totalmente terrorífico, inquietante, tenso. Traíamos el culo en la mano de, güey, ay, no mames, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ay, no, cuando se suben al carro, güey, fue de, ay, no, cuando la vieja baja a pedir ayuda, ya después del segundo encuentro, cuando la vieja baja a pedir ayuda, que está lloviendo, todo enlodado, y mi morra estaba de, no mames, los niños están arriba, ¿por qué dejó a los niños? O sea, estábamos bien tensos, güey, estábamos muy tensos, güey, fue una gran experiencia, fue una experiencia impresionante, güey, fue muy tensa, muy frenética, estábamos así todos, así, súper tensos, güey. Estábamos muy así, güey. ¿Cómo le dicen? Al filo del asiento, güey. No mames, no mames, no mames. Una combinación de terrorífico, de inquietante, de tenso, pero también espectacular. Esa es la palabra. Y no espectacular sino como cuando alguien dice, ay, güey, tu blusa está espectacular. No, no, no. Espectacular de espectáculo. O sea, es un espectáculo visual. Que de nuevo, aunque a priori podría parecer que no va con el terror, aquí no me hizo ruido. Fue impresionante, güey. Fue de tanta luz, tanta cosa. Cuando se aparece la cosa esa blanca, güey, fue de vete a la verga. Y mi morra de ¿qué es eso? ¿Qué es eso, güey? No mames. Estuvo muy potente, güey. Esa segunda bestia sí, la primera al chile no. La de la pinche calavera. Al chile, no, güey. Sí aclaré, ¿verdad? Que esto es sin spoilers. Con spoilers, perdón. Todos los audios van a ser con spoilers. Ya lo aclaro desde el segundo uno. Es muy impactante, güey. Y lo peor es que llevan esa espectacularidad al puto máximo. Al puto máximo. Donde ellos se van y la cosa esa se traga la casa. Pero a su vez no es un evento aislado, no es algo oculto que solo la familia vivió y que los demás los crean de locos. No, no, que empiezan a suceder cosas en toda la calle, temblores. No, no, es impresionante a nivel general, güey. O sea, de güey, literalmente es el apocalipsis. Están reviviendo los muertos, ¿sí? ¿Qué te digo? Toda esa espectacularidad. Pues también tiene sentido, ¿no? Sí que en otras películas de terror lo que vemos es solamente manifestaciones de un ser en específico. De un demonio en específico, un fantasma, qué sé yo. Aquí no. Aquí estamos siendo partícipes de una puerta al infierno y toda la manifestación que esto puede conllevar en su máxima espectacularidad, ¿no? O sea, el fin del mundo, güey. O el inicio del fin del mundo es muy, muy potente. Es muy potente, a mí me mega mamó. O sea, sí me gustó mucho, güey, la chingada película. Y como te digo, ¿no? Los primeros dos tercios fue un sube y baja de emociones. Pero sí que al final se pone buenísima. Parece que es el remate. Y cuando ya todo está tranquilo, no te creas que todavía falta otro remate, ¿no? Primero está la escena de la cuerda. Y cuando ya parece que todo se acabó, estábamos haciendo corajes por la manera en la que a estos jefes les valían verga a sus hijos. Y claro, efectivamente remata y vemos de nuevo otra manifestación todavía superior, todavía mucho mayor, más grande, con esa bestia blanca que, repito, nos dejó con la boca abierta, güey. Estábamos sin... Güey, ¿qué es esa madre? Y luego yo le dije, cabrón, ¿por qué se ve tan bien? Si la película es de los 80s. Esa pinche bestia blanca se ve fantástica, güey. Se ve bien. Flash. Chingada madre, Flash. Apúntale, güey. Apúntale, por favor. Voy a creer, güey. 30 años de diferencia y te lleva de calle. Se veía muy bien la chingada cosa esa. Muy bien, güey, para el año. Dije, no mames, cabrón. Qué puto terror, güey. O sea. Me hacía mucho sentido, yo le decía a mi morra, güey, es que siento que si el infierno existiera como lo concebimos, así católicamente con fuego y la chingada, así rollo la rola de Canserbero, ¿no? Lo que él cuenta y tal. Si tú bajaras, yo creo, si tú te asomaras y tú pudieras ver, yo creo que si verías bestias, percibo que si verías bestias de ese tipo y la chingada. Digo, no digo que crea en el infierno, digo que podría, o sea, tampoco que podría pasar. Sino que ya suponiendo que existiera, pues son justamente ese tipo de bestias las que dicen que hay en el infierno, ¿no? Animales que no hay aquí en la tierra. Güey, ¿qué es esa mam? ¿Qué es esa chingadera, güey? Porque no es quién es él. No, ¿qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Es muy impactante la bestia esa blanca, güey. Y pues ya, ¿no? Digo, con tanto remate, después del remate, creíamos que iba a haber otro remate cuando se van al hotel. Pues no, ya nomás ahí el chistecillo de que sacan la tele, de chinga tu madre, güey. Vamos a dormir con la tele afuera, güey. No voy a dejar esa madre adentro. En conclusión, señores, y ya para finalizar este comentario, que sí se extendió más de lo que yo supuse que se iba a extender, es que es una gran película. Es una gran película, me gustó mucho. En conclusión, pues, ya lo mencioné, un sube y baja de emociones con cosas tanto impactantes y épicas como absurdas. En los primeros dos tercios, absurdas tipo Scary Movie, pero todo el tercer tercio, güey, los dos remates, o sea, el final que parecía el final, pero que no fue y que tenemos otro final, totalmente, totalmente impactantes. Impactantes, no, impactantes. Impactantes, güey. Gran película, gran experiencia. Se terminó la película y Susy y yo nos quedamos como de. Güey, qué gran película acabamos de ver. ¿Cómo es posible que no habíamos visto esta película antes? Oh, güey. O sea, mi morra me dijo, o sea, en cuanto vayamos con tu jefa, tienes que ponérselas, güey, tu jefa de tu hermana. Que es como, primero vemos películas nosotros y lo que vemos más palomero, muy entretenido, vamos y lo ponemos allá un fin de por la tarde, un pedo así, ¿no? O cuando vamos, pues, a visitar y que nos quedamos 2, 3 días, vemos películas. Películas que ya previamente traemos en selección porque ya vimos antes, o al menos yo ya las vi, ¿no? Y ya las puedo recomendar. Ya he comentado esto muchas veces. Sí me dijo, güey, hay que ponérsela sí o sí, no mames, está güey, qué buena película. Y sí me dijo, y aunque tiene un par de momentos bien pendejos, pero qué buena película. Oh, güey. Gran experiencia para hacer una película que no había visto en sí nunca. Está interesante, ¿no? Todo el tema de los detalles curiosos y lo que pasó. Tanto en grabaciones como posteriormente. Digo, ya no sabe uno si son cuentos románticos como las curiosidades del exorcista o son reales. El tema este de que empezaron a morir de cáncer por radiación y que si los esqueletos eran reales y todo un tema de curiosidades que no estoy diciendo que sean reales, tampoco estoy diciendo que sean falsas. No me he documentado bien, simplemente son cosas que he crecido escuchando desde hace muchos años. Muy al estilo del exorcista, por esto te digo, tampoco me sorprendería que sean cosas que funcionaban así en los 80s, ¿no? Que se le hacía un lore a la película en acompañado de ciertas notas de, hey, a tan solo 3 años, 4 de los 9 integrantes ya se murieron, así, ¿no? O sea, un tema de para generar morbo, aunque los datos sí estén ahí. ¿Me explico? La que más me sorprendió fue de la chiquilla, güey. No de la niña güerita, sino de su hermana mayor, que tendría unos 15 años, no sé, se veía mocosilla, pero ya no tan mocosilla. Cabrón, que bien poquito tiempo después su vato se la bajó, güey, ahorcándola. Y dices, ¿qué? No, 22, tenía 22. Que bien poquito tiempo después su vato la bajó ahorcándola y dices, disculpa, pero estaba bien morrilla, güey. O sea, de cuando yo estoy viendo la película ya no avanzó, no me acuerdo cuánto tiempo era, ya no vivió ni un año más, 2 años más, algo así, meses, no me acuerdo. Fue muy poquito tiempo después. Dices, es neta, güey. Cabrón, esa sí es la historia de terror, güey. Qué horrible, cabrón. Es muy feo, güey. El tema de la inseguridad. Bueno, no, el de los novios, pues, de los novios tóxicos y la chingada terminan bajando morras y así, muchas notas de eso. Pues nada, ¿no? Muy, muy verga, güey. Muy verga. Así estuvo bien chida, güey. Gran, gran experiencia, señores. Ya, güey, ya. Nos extendimos demasiado, güey. Ahí queda el primer trauma de los 31 traumas de infancia, señores. Continuamos con este reto. Día 1 cumplido. Y nada, güey. Nos vamos a ver, espero, si nos escuchamos mañana para el segundo día, donde la categoría es fantasmas. Que digo, esta también entraba, pues, pero ya me entiendes, esta es un clásico, ¿no? Número 2 o día 2, fantasmas. Entonces, pues nos escuchamos mañana. Ya por parte del día 1 sería todo. Reto del día 1 cumplido. Y ya, yo soy Riser y hasta el siguiente audio. Sobres.
Wasn't it terrifying?